Vamos a hablar con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche Neuquén, a quien le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén, por varios temas. Uno de los temas, obviamente, está relacionado a lo que mañana se recuerda, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que de ese modo se recuerda ese día en la República Argentina. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio, Marcelo Toranzo, te hablo. Mari,
Marcelo, Marcela, un gusto charlar con ustedes.
Buen día, Jorge.
Bueno, sorprendido porque estamos en tiempos donde se escuchan cosas que antes no se escuchaban, o por lo menos hace mucho no se escuchaban, ¿no? Ahí registraba que en España están hablando de que el nuevo comunismo es el indigenismo, ¿no? El mismo Aznar lo dijo. Y en nuestras pampas, la derecha o centro-derecha, está otra vez en esta idea de demonizar los reclamos de las comunidades. ¿Cómo tomás este tiempo?
Sí, la verdad que es sorprendente, ¿no? Y eso me lleva un poco a la reflexión sobre la fecha de mañana.
Claro.
Acordate que nosotros reivindicamos más el 11 de octubre que el 12
claro,
de octubre, porque el 12 de octubre está cargado de toda una impronta de despojo, de invasión, de destrucción cultural. El problema es que esta fecha que ahora se denomina Encuentro de Culturas tiene que servir para reflexionar esa cuestión, ¿no? De poco nos sirve hoy analizar los Pizarro, los Cortés, los Colón y su obra si no analizamos para qué nos sirve, ¿viste? Para analizar la realidad. Y la realidad es hoy es que esa misma política de ver a los pueblos indígenas como un obstáculo que hay que destruir es lo que trajo acá a Europa, a América. Uh-huh. Cuando Europa descubrió América, se encontró con un continente donde no vio pueblos, culturas, con quien relacionarse, con quien convivir. Vio riquezas que había que apropiarse, uh-huh, y para apropiarse de esa riqueza había que destruir a quienes se oponían a esa acción. Entonces se generó uno de los mayores genocidios de la historia, que después tuvo su correlato a nivel local acá con el genocidio de la campaña, que ya no fue la corona española, uh-huh, sino que fue el Estado Nacional. Ese Estado Nacional debe generar hoy políticas de reparación, pero estamos lejos de generar políticas de reparación si se vuelve a despertar de vuelta todo ese odio racial hacia culturas que lo único que hacen es defender sus territorios, su forma de vida, su identidad, que es la que a nosotros nos va a dar un futuro mucho más digno, mucho más justo, mucho más útil para la humanidad que la que nos está proponiendo este uh-huh capitalismo voraz, que lo único que busca es acumular riqueza a partir de destruir todo lo que es el mundo natural.
Claro.
Entonces hay como un gran conflicto civilizatorio donde de pronto, a pesar de que estamos en medio de una pandemia que nos amenazó de muerte a la humanidad y generó reflexiones sobre cómo convivir con el mundo natural, la cuestión es que este modelo capitalista neoliberal vuelve con toda su fuerza para, claro, para continuar su práctica de siempre.
Uh-huh. Vos hablás de hoy, 11 de octubre, el último día de libertad de los pueblos originarios de América. La Argentina hay un paso importante respecto a mañana en esto de declarar el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, pero como que nos falta todavía una reparación y un reconocimiento, por lo menos a través de la ley que determine las tierras, digamos, ¿no? Esta ley de relevamiento territorial que no termina de aplicarse, ¿no?
Claro, mañana seguramente vamos a escuchar muchos discursos oficiales desde los organismos públicos sobre enviando mensajes de valores sobre el respeto a la diversidad, pero todo eso es muy simbólico y a esta altura de la historia ya no se puede seguir con simbolismo cuando hay situaciones tan claras que resolver. Cuando en el año 94 se reformó la Constitución, nosotros notamos que eso iba a ser verdaderamente una reparación histórica que iba a hacer el Estado con los pueblos indígenas, con más de 40 pueblos indígenas que tiene en su interior. Porque hablaba de reconocer la propiedad de la tierra, de una educación que se iba a transformar en intercultural bilingüe, pueblos indígenas que no iban a ser más clandestinos, sino que iban a tener su personalidad jurídica, de que iban a ser parte en la gestión sobre sus recursos naturales. Es decir, toda una serie de medidas que iban a ser trascendentes, históricas, que iban a transformar la vida de los pueblos indígenas le iban a sacar de ese estado de amenaza en que estábamos. Sin embargo, a 25 años de ese reconocimiento, la historia no se ha modificado en absoluto, porque seguimos con la misma inseguridad sobre las tierras. La educación intercultural es un sueño, porque no estamos muy lejos, seguimos teniendo una educación absolutamente colonizante, europeizada. Entonces, digamos que de poco sirven, ¿no?, los discursos que puedan promover y alabar el respeto a la diversidad si no se convierte en acciones políticas claras.
Si uno recorre la Argentina, claramente entendería que estamos en una nación pluricultural, en definitiva. Sin embargo, no podemos avanzar en la educación, mínimamente en la educación como primer paso, ¿no?
Claro, vos ves a los gobernantes, ojo, incluso este cuestionamiento a los gobernantes de las corrientes nacional y popular, van a Bolivia y se emocionan con el Bolivia plurinacional, y van a Ecuador y se emocionan con Correa por todo lo que significó la constitución que aprobó Correa, donde reconoce hasta derecho a la naturaleza. Pero después, a nivel local, seguimos promoviendo un sistema que lo que busca es el extractivismo, es romper la tierra, es desplazar a los pueblos que se le ocurran oponerse a ese modelo. Es decir, ese doble discurso del que ya los pueblos indígenas, por lo menos, ya no toleramos más. Nosotros creemos que realmente los gobiernos nacional y popular tienen que ponerse al hombro estas banderas del respeto a la naturaleza, de encontrar una alternativa al extractivismo, para que no sea solucionar los problemas urgentes a costa de destruirle la vida a las generaciones futuras. Que realmente la diversidad cultural no sea una cuestión folclórica, sino sea una cuestión de carácter político territorial. Bueno, esas cuestiones nosotros hoy todavía no las vemos, lamentablemente. No, claro.
En cuanto al relevamiento territorial, ¿por qué no se puede avanzar en Neuquén? Hay quien dice por ahí que lo que pasa es que ha habido un manejo tan discrecional con las tierras por parte de los diferentes gobiernos de la provincia de Neuquén, que pondría blanco sobre negro esa desprolijidad. ¿Vos crees que hay algo de eso? ¿Qué cosa hay detrás?
Mira, lo único positivo que puede llegar a pasar mañana 12 de octubre es que se firme el convenio Nación-Provincia, porque hemos dado pasos muy importantes la semana pasada a partir de un acuerdo que hubo en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se reunió el ministro Lara y los representantes de la presidenta del INAI, Ogarda, y acordaron los términos de un convenio que se va a firmar. Ese convenio fue expuesto a la consulta a los representantes mapuches. El día viernes tuvimos una comunicación a nivel provincial vía Zoom. Dimos el aval para ese convenio y pedimos como un pedido especial de que fuera firmado mañana 12 de octubre como un primer acto de reparación, claro, y un camino a resolver la cuestión territorial. La provincia, que es la que tiene que dar el último sí, el INAI dijo sí de inmediato. Quedó en analizar los pasos administrativos para mañana firmar. Ojalá se dé como un mensaje y va a marcar para mí una impronta, porque a partir de ahí está el compromiso de poner en marcha el relevamiento y terminar de mensurar todas las tierras, las 64 comunidades que hay en la provincia.
Te pregunto por dos casos en particular. Uno, en los días pasados indagaron a Pablo Nocetti por uno de los allanamientos en tierras. Creo que fue en Campo Maripe, y esto surgió desde una buena información que fue aceptada la comunidad como querellante. ¿Cómo marcha esta causa?
Eso también puede llegar a marcar un hito importante, ¿no? Porque siempre soñamos con que alguna vez los asesinos paguen sus culpas y sean sentados en el banquillo de los acusados y no seamos nosotros los que andamos desfilando por los tribunales, dando explicaciones con causas penales y civiles sobre nuestros hombros. Esta gente generan políticas que son políticas criminales, como la que generó Bullrich y Nocetti, y después se vuelven a la vida civil, normal, corriente, caminan por la calle sin ningún tipo de problema. Es increíble, ¿no? Y dejan atrás toda una estela de pobreza y de injusticia. Bueno, ojalá este mensaje que dio la Justicia Federal cuando aceptó a la comunidad Campo Maripe de querellante y ya tiene fecha Nocetti para presentarse a la indagatoria, sea como el preámbulo para que se lo procese y se lo condene, porque Nocetti fue el brazo ejecutor de Patricia Bullrich de no solo del desalojo a Campo Maripe, que lo hizo de manera violenta, sino que eso fue el preámbulo para lo que ocurrió 40 días después en el Los Cuyamen, cuando mataron a Santiago Maldonado. Por lo tanto, no fue un acto accidental el de este hombre, era parte de un procedimiento, el actuar al margen de la ley y solamente con el uso de la fuerza. Y bueno, estamos con mucha expectativa que ojalá sea en serio que la justicia pueda llegar a juzgar a uno de estos asesinos.
¿Debería citar la indagatoria también a Patricia Burlich?
Es que si de alguna manera Nocetti es condenado por una cuestión de cadena de mandos, Burlich tiene que dar explicaciones directamente.
Claro. Por último, Jorge, ¿hay conversaciones con el gobierno provincial para empezar el relevamiento en lo que es Lago Marimenuco, que también ahí tenemos un conflicto? ¿Hay novedades?
Bueno, es que el conflicto con el Club Marimenuco generó esta mesa de negociación que llevó al acuerdo de la Nación Provincia, que va a beneficiar a la totalidad de las comunidades del Neuquén. Por lo tanto, una de las que se va a priorizar en la en el relevamiento va a ser la de Catipaín, porque fue la que inició este conflicto que llevó a este acuerdo, ¿no? Así que, pero no hay ninguna duda de que la provincia, una de las grandes razones por las que se opone al relevamiento o se opuso hasta ahora fue por la cuestión de Vaca Muerta, y Catipaín está en una de esas zonas calientes, ¿no? Donde hay mucho recurso gasífero, petrolero, y se quiere mantener a la comunidad en ese estado de inseguridad. Así que esperemos que lo de mañana, que primero que se firme mañana, ¿no? Sí, porque la provincia dijo que si no podía el 12 iba a firmar el 15. Nosotros se lo pedimos como un gesto que lo hiciera, como un mensaje también para el 12 de octubre. Pero si no se firma mañana, se firma el 15, y es el comienzo entonces de comenzar a regularizar esta situación.
Gracias, Jorge. Un abrazo.
No, hasta la próxima, Marcelo y Marcela. A disposición de ustedes, Peucayal.
Peucayal. Ahí estamos hablando con Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche Neuquén, en este 11 de octubre, último día de libertad de los pueblos originarios de América, pensando en el de mañana, el 12 de octubre, que se redefinió en el 2010, creo.